Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Estamos desde otro punto de la ciudad, acá con un tema muy interesante, Santa María Eugenia Araujo, quien nos va a hablar de un tema muy importante, como son servicios públicos en la ciudad de Florencia. Nancy, bienvenida a Voces y Regiones.
Bienvenida, Luz Aide, bienvenido a los radioescuchas de la ciudad de Florencia, el departamento del Caquetá. Un momento más, un evento más, un tema más importante que tiene que ver con los servicios públicos, un tema que nos toca a todos en el municipio de Florencia y desde luego en todo Colombia y por qué no decir que en el mundo entero. Pero en este caso nos vamos a centrar en el municipio de Florencia con una persona que es vocal de control, alrededor de, bueno, más o menos 6 años, una persona comprometida que es capacitada en todo este ejercicio, una persona que conoce, que ha venido trabajando y que lo hace de manera permanente y diario, ayudando a las comunidades. Eso sí, verdaderamente, eso es lo que nosotros le llamamos participación ciudadana. Esos son los temas que nos traen a nosotros, a este tipo de programas, a apoyar, a escuchar a aquellas personas que tienen algo que aportar. Por eso para nosotros es importantísimo tener aquí a la señora María Eugenia. Señora María Eugenia, cuéntenos, ¿quién es usted? ¿Qué hace? ¿Y cómo llegó a ser vocal de control?
Bueno, mi nombre es María Eugenia Gutiérrez, vocal de control de los servicios públicos domiciliarios. Hace 6 años estoy trabajando con la comunidad, atendiendo todo este tipo de problemáticas que se presenta con los servicios públicos domiciliarios. Pues es un problema que aqueja a todos los colombianos y sobre todo que nos toca el bolsillo a todos los colombianos. Entonces es una problemática a la cual estoy siempre pendiente, atenta con la comunidad, porque vemos cómo las empresas prestadoras de los servicios aprovecha de su posición dominante y la ignorancia del usuario, porque realmente nosotros como usuarios desconocemos la ley y cómo es que debemos defendernos ante estas arbitrariedades de las empresas prestadoras de los servicios públicos. En esto, inclusive el día de hoy, esta tarde estuve muy atenta por allá a un barrio donde había un usuario quejándose porque le habían levantado su medidor y no le habían dejado en ese momento el acta de levantamiento de medidor. Y como no sabía él qué hacer ni a quién acudir, entonces un amigo en común fue el que me comunicó y nos fuimos a mirar de la problemática. Pero resulta que yo también fui víctima de este abuso de las empresas prestadoras de los servicios públicos.
¿El medidor es de qué? ¿De acueducto?
Sí, son medidores de acueducto. Aquí realmente la única empresa que tenemos para prestando ese servicio es Servaf. Es una entidad que tiene en este momento, me disculpa la expresión, el sartén por el mango, porque nos presta el servicio de agua, pero también ella es la que presta el servicio del laboratorio para el análisis de los medidores y también son los que venden medidores. Entonces, ¿a quién más podemos acudir? Pues ellos hacen toda su posición dominante y manejan al usuario como quiere. Porque levantan el medidor y luego al mes, a los 2 meses, pues vienen a instalar el medidor nuevo, haciendo acreedor al usuario de 67.000 pesos que vale el medidor nuevo. Y vienen directamente a instalarlo, sin permiso del usuario. Entonces me parece que es una arbitrariedad, están abusando realmente del usuario. Y estoy en este momento instaurando un derecho de petición para enviarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, reportando todas esas quejas y abusos que estamos sufriendo nosotros los florencianos en este instante por parte de la empresa Servaf.
Se puede decir entonces, señora María Eugenia, que hay desconocimiento de los usuarios frente a qué deben hacer cuando llegan estas empresas, esta empresa, porque básicamente es una, llegan a colocar un medidor y no sabe, es decir, el usuario no sabe qué va a hacer. ¿Hay desconocimiento?
Sí, señora, claro, hay completamente el desconocimiento de los usuarios porque ellos desconocen, ellos... mira que es muy importante capacitar al usuario. Yo siempre he estado muy presta a la comunidad, he hablado con presidentes de junta para que ellos convoquen la comunidad y yo con mucho gusto, porque es mi trabajo, me encanta el trabajo social y sobre todo ayudarle a la gente a resolver este tipo de problemáticas. La gente debe enterarse qué debe hacer en el momento en que viene a levantar el medidor, porque desconocen que ellos, la empresa no puede levantarlo sin permiso del usuario. Deben levantar un acta con permiso del propietario de la vivienda o del quien habite en ese momento allí, y deben dejar todo un protocolo ahí escrito en ese acta de levantamiento, como es la referencia del medidor, la medida de lo que está, la lectura de ese instante, todo un tipo de series, y el por qué está levantando ese medidor. Y realmente la gente deja que el técnico, la persona que viene a quitarlo, lo quite sin ningún problema. Igual manera, cuando vienen a reportar al mes, a los dos meses, a traer el medidor y a decir que debe cambiarlo, ellos deben traer un diagnóstico del laboratorio donde diga el por qué tiene que cambiar ese medidor, y tampoco lo hacen de esta forma.
Entonces, son ellos mismos los que tienen toda esta, digamos, toda esta maquinaria allí, Nancy, pues entonces, ¿cómo podemos pretender todo eso?
Eso suena como cuando uno va a comprar un producto y le venden dos o tres, eso es un combo, eso es un negocio redondo.
Lo mismo que pasó en Solano, Nancy, con el señor, que todo el mundo tenía que dolerle lo mismo porque sencillamente todo el pueblo le daban la misma fórmula, ¿recuerdas?
Sí, nos comentaba un campesino en el municipio de Solano que estuvimos hace 3 días allá casualmente. Él decía que allá todos tenían que enfermarse de lo mismo y el mismo dolor, porque eran los mismos medicamentos, o sea, había un solo médico, un solo diagnóstico, una sola medicina para todo el pueblo.
Pues entonces aquí estamos por las mismas, es el mismo laboratorio el que hace, sí, hace todo a la vez. Entonces, y nosotros los usuarios somos los afectados, también yo como alcalde de control he sido víctima de eso también, pero resulta que es que también tenemos que acudir a nuestros legisladores, que son los que tienen que hacer el cambio desde la norma, desde la ley, porque la ley está patrocinando todas estas cosas a las empresas. Entonces hay inquietudes que inclusive también estoy escribiendo inclusive como unas, pienso yo que son como tácticas, donde tenemos que hacerle llegar esto a un senador, que realmente le duela el usuario y que interceda por nuestros usuarios, porque es que la ley está amparando a las empresas prestadoras de los servicios públicos. Hay muchas cosas que cambiarle, que hacer también, porque le han dejado la ley a mano de las empresas para que ellos sean los que abusen de los usuarios.
De tanto ir a mirarte, me estoy enamorando de ti, de ver en ti lo exacto del arte divino. Creo que contigo hay equivocación. Se perdieron de cielo para ti, y ya lo han comentado por ahí, que te vienen buscando tantos angelitos y que te describen a la perfección. Dicen que por ojos te dieron luceros y que cuando miras tienes tanto amor, que por cabellera finos resplandores robados de noche cuando duerme el sol. Por piel te regalaron, no entendí, que boronas de dicha creo que sí, o pétalos de rosas o la brisa fresca de un anochecer.
El 11 de julio se establece la ley 142 de 1994, donde se promulgan las disposiciones, las cuales determinan obviamente el régimen de los servicios públicos domiciliarios, donde se dictan unas disposiciones. Díganos cuáles son estas disposiciones.
Pues que el usuario también debe conocer unos deberes, pero también tiene unos derechos, ¿ves? Pero las empresas, todo está dado para que las empresas sean las que presten el servicio de forma eficaz, continua y efectivamente que tengan un servicio realmente excelente. Pero aquí en Florencia, en eso sí estamos fallando, en la parte del servicio de agua, el servicio de acueducto, porque para esta parte del sur realmente hay mucha deficiencia en el servicio. Entonces no tenemos la eficacia ni el servicio permanente que especifica la ley 142. Que el agua debe ser potable, es un agua que debe ser tratada, y vemos inclusive que en la mayoría de nuestros municipios el agua no es tratada. La gente toma el agua inclusive con muchos contaminantes y vienen directamente de las vertientes. Entonces no estamos cumpliendo con el marco jurídico. En fin, y si nos leemos la norma, nos damos cuenta que es, todo va a favorecer a la entidad prestadora del servicio público, no para los usuarios. Los usuarios siempre tenemos que apelar a nuestros derechos, es por medio del derecho de petición y tutelas. Ya en Colombia todo lo para adquirir el ciudadano, sus servicios y su bienestar, siempre tiene que echar mano a este tipo de...
¿Y si funcionan las tutelas?
En algunos casos sí. Mira que nosotros hemos ganado tutelas precisamente porque le han cortado servicios a personas que son totalmente vulnerables, y pienso que primero está el derecho a la vida, porque es el derecho fundamental para la vida, es el agua, y le han privado a esta persona, siendo un discapacitado, una persona cuadrapléjica, y es un adulto mayor. Entonces, con mayor vera no se le puede quitar el servicio. Además, esto es importante que la empresa se sensibilice, porque todo no debe ser únicamente para negocio, que debe haber una cantidad mínima de agua para el ser humano, que no se le puede privar totalmente del agua al ser humano. Entonces, debe ser un consumo básico, ¿no? Un consumo básico. Inclusive, escuché que si hay unos senadores que están legislando para ello, para que haya en este momento un consumo mínimo vital para el ciudadano, que no le pueden quitar totalmente el servicio, porque es que nadie puede vivir sin el agua.
Lo que tiene que ver con la ley 142 y nos habla de los servicios públicos, ¿cuáles servicios públicos están reflejados en la ley 142?
El servicio del agua, energía, telefonía por cable, no telefonía móvil, celular, no. Eso sí no lo cubre la ley 142. Y el gasoducto, inclusive el LPG, sí señor, el gas licuado de petróleo también.
Y el alcantarillado.
El alcantarillado entra dentro de los servicios de agua y alcantarillado, ese señor, acueducto y alcantarillado, que así regularmente se llama, ¿no?
Es muy interesante el tema que usted nos acaba a nosotros de ampliar y de colocar al frente aquí en esta noche en la mesa de trabajo. Y es lo siguiente, usted es una persona muy versada en todo lo que tiene que ver con servicios públicos, porque la experiencia y su conocimiento de eso la ha dotado. Además que es una persona que hace muchos, muchos ejercicios de participación ciudadana. ¿Qué se requiere para llegar a ser un vocal de control y cuáles son sus funciones específicas?
Bueno, realmente el vocal de control primeramente debe tener mucha disposición, porque es un cargo no remunerado, es un trabajo social totalmente comunitario, donde uno tiene que estar presto a la comunidad en la calle, mirando la problemática y buscando la problemática para darse a conocer. Una vez que sale uno a preguntarle y hablarle con la gente, buscar la necesidad, preguntarle al ciudadano qué necesidad tiene usted, qué dificultad tiene con servicio público o qué servicio público domiciliario usted se le ha presentado dificultad, con cuál. Entonces empieza uno a enterarse de las problemáticas y a orientar al usuario y a mirar cómo se le puede solucionar también la problemática con un derecho de petición. Eso. Entonces, se va dando uno a conocer. Es un proceso, primeramente, de caminar y de estar en contacto directo con la comunidad. Es un servicio que no tiene contraprestación. El vocal de control no puede cobrar por el servicio que se le presta a la comunidad. Y muy bonito, es hermoso realmente cuando uno entera a la comunidad y le despeja a la gente las dudas, le da a conocer a la gente lo que es la ley 142, cómo se hace un vocal de control, porque todo mundo puede ser un vocal de control siempre y cuando la gente, los ciudadanos se reúnan, sean organizados y se reúnan.
Lo tomen en serio.
Sí, y hagan una convocatoria que se debe hacer con 15 días de anticipación, debe haber como mínimo 50 usuarios que deben, en el momento en que se van a reunir, deben llevar un recibo de servicios públicos domiciliarios, y en ese instante pues se hace la convocatoria, se hace la reunión, se hace una asamblea, y allí se elige un vocal de control, por elección popular. La misma gente que está en esa asamblea es la que elige quién va a quedar para representarlos como vocal de control, que es el que mayormente...
Que tenga la disposición, además.
Que tenga la disposición y todo el amor para trabajar con la comunidad, ¿no? Y la gente debe elegir una mesa directiva que consta de una secretaria, de unos fiscales, como mínimo tres, y el vocal de control, que es el que mayormente hace todo el trabajo, ¿ves?
¿Todo?
Sí, todo, porque es el que trabaja con la comunidad y el que debe rendir cuenta a la comunidad y a la misma mesa de cuál es el trabajo que está desempeñando.
Pues hay que reconocer que todos nosotros los ciudadanos somos sujetos de derecho, y desde luego la ley 142 eso es lo que pretende, que los derechos que tenemos los ciudadanos en materia de servicios públicos sean verdaderamente cumplidos. Pero pues también tenemos que reconocer que el problema no es la ley, sino que el problema son los servidores públicos o aquellas personas que tienen sus propias empresas, pues que dependen de ellas, de los recursos, que no buscan verdaderamente tratar de apoyar a las personas, no les busca cumplir con esas necesidades insatisfechas que tiene la comunidad, sino de recuperar algunos recursos invertidos en algunos proyectos, y pues de eso viven las empresas. Desafortunadamente se les olvida que tienen una responsabilidad social que tiene que trascender en la reinversión de esos recursos que ellos obtienen por ganancias durante cada mes y pues obviamente a 31 de diciembre de cada periodo.
Vamos a hablar entonces un poquito, señora María Eugenia, del estrato, cómo se subsidia los estratos, porque tengo entendido de que hay un subsidio para los estratos 1 y 2.
Bueno, si recibe subsidio en servicios públicos domiciliarios, los estratos 1 y 2, porque en Florencia no tenemos estratos 4 ni 5, ¿no? En gran cantidad como para que subsidien el estrato 3, porque realmente la ley dice que hay que subsidiar los estratos 1, 2 y 3, pero el 3 aquí no alcanza realmente a recibir subsidio, entonces él ni contribuye ni es subsidiado. Reciben subsidios el 1 y 2, son los dineros, ellos como subsidian, con los dineros que contribuye la parte comercial, empresarial, la industrial, y el estrato 4, los poquitos del estrato 4 que existen aquí en Florencia. Es de la forma como ellos se benefician.
Bueno, y además entonces, ¿qué le dice usted a los oyentes que también tienen ese desconocimiento de las leyes, de la ley 142 y todo eso? Cuéntenos cuál sería la ruta, cuál es la ruta que debemos tomar cuando vienen los servicios públicos caros, cuando está pasando todo esto, cuéntenos.
Cuando se presentan ese tipo de dificultades, casos especiales, como usted nos comentaba desde el inicio, que se llevan el medidor porque sencillamente se cierra la llave del servicio de gas, porque no llega, porque se tapona o se daña una alcantarilla, porque se riega el agua, porque la energía eléctrica no llega, porque se cayó un cable, bueno, por cualquier cantidad de situaciones que se presentan este tipo de casos, y de pronto se llama y no se atienden como debe ser. ¿Qué hay que hacer en este caso?
¿Cuál es la ruta?
Bueno, la ruta a seguir, realmente hay que leer ley 142 del 94, que es la ley que ampara servicios públicos domiciliarios. En este momento todo el mundo tiene acceso a un computador, a un internet, entonces es muy importante realmente indagar, aprender. Y si se le dificulta, pues sencillamente yo les estoy muy presta para realmente colaborarle a la comunidad en estos servicios, en la asesoría de servicios públicos domiciliarios. Siempre he hablado con presidentes de junta para que ellos hagan convocatorias en sus comunidades, y yo con mucho gusto voy a enseñarles, a direccionarles inclusive cómo leer su factura, porque la gente no sabe cuál es el consumo ni cómo, de dónde sale el consumo, y es muy importante saber que los usuarios aprendan cosas tan elementales, tan esenciales, como saber cuánto le están cobrando por su consumo, cómo le está llegando la tarifa, cómo le están cobrando la tarifa de agua y de alcantarillado. Con mucho gusto yo les indico mi número de celular. De igual manera, bueno, el otro día logré que una emisora me diera un espacio, eran como 4 minutos, donde podía, ahí les estaba, cada día les estaba enterando.
Dar la pedagogía.
Eso, les estaba enterando de cómo se conforma un comité de servicios públicos, de dónde resulta la vocal de control. Les estaba hablando lo más importante que debemos saber nosotros como usuarios de la ley 142 del 94. Entonces es muy bonito realmente, o muy importante, más bien, que tengamos un espacio en una emisora, que una emisora nos diera un espacio donde ustedes como usuarios puedan llamar y yo como vocal de control pueda estar allí presta, recogiendo sus inquietudes y dando solución a esa inquietud, a esa problemática que se les esté presentando en el momento. Pero yo con mucho gusto ahora les doy mi número telefónico para que cualquier problemática, entonces estaré allí presta para atenderlo.
Claro que sí. Y además que eso sí lo sabemos, la hemos visto correr para allá. ¿Cuántos vocales de control en estos servicios públicos hay?
En Florencia en este momento hay 6 vocales de control. 6 vocales de control. Es muy importante realmente lo que dice aquí la periodista, porque necesitamos más vocales de control, necesitamos personas que nos estén dispuestas a colaborar. Resulta que estas personas pues tienen sus empleos y de eso, para esto necesitamos tiempo, mucha disposición, caminar y todo
amor.
Amor por la comunidad y no todo el mundo
y
está.
Platica para la gasolina.
Y plata para la gasolina y también para la tinta, para las impresiones, porque es que todo cuesta. Entonces, a mí, yo como trabajo, le digo a la gente con mucho gusto, yo le ayudo con su derecho de petición, pero yo cumplo con hacérselo, se lo llevo a la memoria y le digo, mira, su merced, camine, lo imprimimos, su merced pague los 200 pesitos que le vale la impresión,
claro,
porque de esa forma, sí, porque el otro día se lo hacía en lápiz, así empecé. Haciéndole los derechos de petición con lápiz, porque no contaba ni con un lapicero, pero se lo hacía con lápiz y se lo llevaba a las personas para que ellos fueran a una sala de internet y lo hicieran pasar a computador. Hoy día ya tengo ya lo hago en la memoria y voy con la misma persona, con el mismo usuario y lo imprimimos
y ya cambiarle el nombre, sí. Copy paste.
María Eugenia, yo tengo una inquietud y es algo que nos pasó esta semana con Luz Aide en el municipio de Solano. Yo le pregunto a usted, ¿la ley 142 cobija el territorio nacional colombiano?
Claro, si es que es una norma, esto es una ley y la ley cubre todo Colombia.
¿Se cumple esta ley, María Eugenia?
En parte, nos toca así hacer que se cumpla con el derecho de petición y con la tutela.
¿Por qué la pregunta? Porque en el decreto 1429-1995, en su considerando, dice que los servicios públicos domiciliarios son inherentes a la finalidad del Estado, por lo que es deber de este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Cuando nosotros llegamos, ¿cuántos días llevaba el municipio de Solano sin servicio de acueducto?
4 días.
4 días, cuando ellos viven a la orilla del río Caquetá, cuando usted sabe en qué condiciones baja el agua por el río. Y las personas deben de tener aljibes.
Pero explique qué es un aljibe.
El aljibe es un pozo de agua que se coloca en la tierra, se llena de pronto en su base de cemento y lo llenan de agua, muchas veces de agua de lluvia. Entonces, bajo estas condiciones, ¿cómo verdaderamente se está cumpliendo con ese fin del Estado, que es propiciar ese mínimo vital, que es propiciar la salud? Y que hay algo muy importante y que todos reconocemos, que la mayoría de las afectaciones de salud llegan a nuestro organismo a través del consumo del agua, de pronto en no muy buen estado.
No, pues realmente es caótica la situación de este municipio y el gobierno debe cubrir esto. A ver qué sucede. Existe la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Es la entidad precisamente que debe ejercer la veeduría. Es la entidad del Estado, la que el Estado ha puesto para que haga vigilancia y control a las empresas, para que hagan una buena eficiencia en su servicio, para que la comunidad pueda disfrutar de este servicio tan elemental y tan fundamental para la vida. Pero eso es lo que sucede en Colombia, son los errores, las situaciones más difíciles que vemos, más, disculpan la expresión, caóticas, porque hay leyes, pero no se cumplen.
Todo colombiano sabe.
¿Qué está y no está permitido el día de las elecciones para los servidores públicos?
Juaco, en cuanto al sector público, ¿quiénes están catalogados como servidores públicos?
En Colombia son catalogados como servidores públicos los miembros de corporaciones públicas, empleados públicos y los trabajadores oficiales o particulares que se desempeñen en funciones públicas.
Ah, ya. Es que con eso me queda más claro quiénes son, porque ya estudiando encontré que los servidores públicos deben ser imparciales en sus actuaciones, las cuales deben favorecer obviamente el interés general de todos los ciudadanos.
Exacto. Y aparte de eso, hay otros puntos que son aún más específicos. Estaban un poco más abajo, ¿te acuerdas de alguno?
Creo que sí, se me viene a la cabeza el primero. Dice que los empleados del Estado que trabajen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, tienen prohibido ser parte de las actividades políticas.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense o...? ¡Espere, espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones locales y regionales del 30 de octubre.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
O sea que ningún empleado público de estas organizaciones puede participar en las actividades políticas de los partidos y movimientos.
Es que así es. Y mira que me estoy acordando de otro que dice que es una falta muy grave cuando los servidores públicos, sin importar la entidad del Estado a la que pertenezcan, utilicen su cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos.
Entonces los servidores públicos tienen varias responsabilidades. Aquí encontré otra. Mira, dice que cualquier acción que favorezca a un candidato o a un grupo político implica que no haya imparcialidad. En ese caso, la participación política de los servidores es indebida.
La imparcialidad es súper importante en las funciones de los servidores públicos, ¿pero ellos pueden votar?
Los servidores públicos sí pueden votar, pero los miembros de la fuerza pública en servicio activo no pueden hacerlo, ni tampoco intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.
Y en cuanto a los senadores, los representantes a la Cámara, los diputados y concejales, ¿ellos pueden votar?
Ellos sí pueden participar en política aunque sean cargos de elección popular.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Y de esta manera, pues, lastimosamente puedo decirlo, porque es que definitivamente cada vez que nosotros llevamos a cabo una entrevista con una persona tan idónea como lo es María Eugenia, pues a nosotros nos da como lástima hacer los cortes, porque es que es mucho lo que hay que aprender y hay mucho que llevarle a la población que nos está escuchando y pues...
Y sobre todo a contarle al Ministerio.
Claro, y contarle al Ministerio del Interior que el Departamento del Caquetá, igual que todos los otros departamentos, son parte del mismo croquis, son parte del físico de Colombia, pero que hay cosas que desafortunadamente no funcionan muy bien. Entonces, pues, sin más preámbulos, se despide de ustedes Nancy Ricardo Bustos, que estuvo en esta tarde, prácticamente de noche, ¿cierto?, acompañándolos y pues aquí en la casa de la señora María Eugenia, que nos ha recibido con un tintico delicioso.
Estuvo con ustedes en los micrófonos y antes, no sin antes, agradecerle a la audiencia, agradecerle María Eugenia por habernos recibido tan amablemente en su casa. Estuvo en los micrófonos Luz Aide Estrada y nuevamente estaremos con ustedes en un próximo programa. Hasta pronto.
Orgulloso donde estoy siempre la sueño, colombiano como todos, como pocos caqueteños, aunque siempre.